A solas con la palabra, la confidencia, el sentimiento, la vida. A solas con la soledad y la muchedumbre. A solas con la verdad. Desde Radio Euskadi y Radio Vitoria, saludos de José María Íñigo. Hoy conversamos a solas con... Manuel Leguineche, de profesión, supongo que pone en el carnet de identidad periodista.
Pues no.
No pone periodista.
No. ¿Qué no, pone, el pasaporte tiene que poner otra cosa para evitar que cuando vayas a países muy complicados, pues te dejen entrar. Pone, me parece, que algo así como empresario.
Empresario.
Sí, pero es para burlar las fronteras.
En algunas partes del mundo, ¿te ha complicado la vida el hecho de que supieran que eres periodista?
Yo creo que cada vez más, ¿no? Contrariamente a lo que tendría que ocurrir, resulta que hoy pedir un visado o entrar en un país donde ponga periodista es una auténtica condena. Vamos, y en algunos países, por ejemplo de África o de Asia o Latinoamérica, hasta un suicidio, ¿no? Porque, claro, tú llegas allí, eres el testigo incómodo, el hombre que vas a ir contracorriente, no vas a aceptar los comunicados oficiales, vas a hurgar en lo que los gobiernos no quieren que se sepa. O sea que por eso el periodista, cada vez más viviendo peligrosamente, como el título de aquella película, pues se convierte en un personaje controvertido.
El otro día volví a ver Bajo el fuego, me parece que se llama.
Sí.
De Nick Nolte en plena acción fotográfica, periodística... En Centroamérica. ¿Alguna vez te has visto envuelto en alguna historia de este tipo?
Pues concretamente en esa, también. Y por fortuna, porque desde luego profesionalmente vivir la caída de Somoza y la llegada de los sandinistas a la capital, a Managua, después de estar allí 2 meses largos, donde pasaba alternativamente de las zonas de la Guardia Nacional hacia las zonas controladas por la guerrilla sandinista, fue para mí una cosa casi de Hemingway. Realmente ahí se cumplieron todos los mitos que desea casi un corresponsal, que es que estén sucediendo cosas constantemente, que estés viviendo la historia, la pasión por la historia, los hechos que ocurren, luego la fortuna de que no te ocurra nada, aunque una vez nos envenenaron un río y tuvimos grandes problemas de estómago durante varias semanas con la guerrilla, y luego que había pocos periodistas, porque cuando mataron, ¿recuerdas a Bill Stewart? Aquel que vio todo el mundo en televisión y que contribuyó, sí, sí, en cierta medida también a desacreditar al régimen de Somoza. En realidad los periodistas se fueron y ese mismo día llegaba yo. O sea, yo llegué y vi el cadáver de Bill en el Hotel Intercontinental cubierto por una manta. Entonces fue una historia apasionante y la película, sobre todo en el aspecto, digamos, escenográfico, en lo visual, aunque se haya rodado en México, responde muy bien a lo que fue aquello. Además está muy documentada y está además, bueno, ahí al director realmente le aconsejaron muy bien fotógrafos amigos nuestros, por ejemplo, como la norteamericana Susan Maiselas, y varios fotógrafos que fueron los que le dijeron, mira, el hotel estaba así, la situación era esta.
No, y a él se le ve además una pericia manejando las cámaras que no son de un actor aficionado, ni siquiera de un aficionado a la fotografía. La verdad es que la película está muy bien hecha. Y se aproxima mucho a la realidad, entonces, este tipo de películas. Es así, más o menos. Es decir, quitamos la historia de amor, por ejemplo.
Sí, bueno, ahí, claro, a una película de estas, a esta situación épica, la tienen que poner un asunto romántico. Eso es absolutamente necesario. Y parece que sin eso, sin la chica guapísima y sin algún conflicto o un triángulo amoroso, esa historia se convierte solo en puro documental, ¿no? Entonces eso ya lo ha dado la televisión. Entonces Hollywood necesita recrear toda esa historia buscando un hilo conductor que cada vez más está siendo el periodista, que es el que vive en directo todas estas cuestiones y estos testimonios, y entonces le dan ese tono romántico junto a lo épico. A mí me interesa más naturalmente la cosa visual, la reproducción de aquella realidad que vivimos, que una historia de amor que en realidad pues es digamos que más frívola.
Ahí aparece también en esa película una figura importante en el mundo actual, en el siglo XX, que es el mercenario.
Sí.
Yo no sé si había o no había en Nicaragua mercenarios, si los ha habido en otras guerras y si los sigue habiendo. ¿La figura del mercenario es todavía vigente?
Sí, desde luego, desde luego. Ahí tienes toda esta historia ahora, incluso en Nicaragua, donde el asunto Hasenfus pues ha sacado a la superficie este tipo de personaje que normalmente yo los he conocido. Los he conocido en África, los he conocido en Centroamérica.
Seguramente el famoso Michael O'Hare, ¿no?
Sí, sí. Por supuesto, que ya sabes que una de sus últimas intervenciones fue el golpe de Estado este en Seychelles. Pues sí, efectivamente, estos personajes que están suscritos a esta revista americana, que es Soldado de Fortuna, entonces toman nota de un sitio donde se tienen que ir al banderín de enganche, luego les ponen el dinero en Suiza o se lo ponen en Miami, y entonces funcionan. En Centroamérica yo empecé a ver gente, por ejemplo, en Salvador hay una especie de nightclub, club nocturno que se llama El Gato Negro, quiero recordar, y que lo cito en mi libro sobre Centroamérica, sobre el volcán. En este centro se reúnen todo este tipo de personas que han luchado en Vietnam y que tienen la nostalgia del gatillo, ¿no? Que no se han adaptado a la realidad y que entonces prefieren jugarse el tipo o intentar jugárselo o salvar, pues yo qué sé, lo que ellos entienden por civilización cristiana. O hay quienes no tienen ninguna ideología y solo van al riesgo, a jugarse el pellejo, a ganar dinero con eso. Y entonces los encontraba allí por las noches bebiendo sus tequilas, bebiendo sus combinados y hablando de las hazañas de Vietnam. O sea, ¿te acuerdas en aquella ocasión cuando en aquella emboscada?
¿Y qué tipo de gente son estos mercenarios?
Pues yo creo que este es un personaje que en realidad lo que le interesa es vivir peligrosamente y cobrar por ello, ¿no? Y ahí ya te digo, dos géneros más o menos los hay, de muchos tipos, hay unas variedades psicológicas enormes, ¿no? Y patológicas, porque también en realidad muchas veces no son más que puros suicidas. Pero es gente que no se adapta a la realidad, que cree que tiene una misión que cumplir y que si, por ejemplo, fracasaron en Vietnam porque perdieron aquella guerra que fue la más larga del siglo, pueden volver al fuego, a chocar de nuevo con el peligro, a vivir peligrosamente y encima a cobrar por ello. Y luego, pues los cínicos, los profesionales del riesgo, por el riesgo. Esos no piensan que quieren salvar nada. Esos simplemente quieren salvar el pellejo, naturalmente, pasárselo bien, rozando el peligro y cobrar un dinero en un banco de Miami.
Manu Leguineche es ahora director de una agencia de noticias, se puede decir, o de reportajes, o cuál sería la formulación técnica.
Pues es una agencia de información, sí, porque reúne todo eso, noticias, despachos, reportajes.
¿Se llama?
Línea Independiente para Diarios.
Línea Independiente para Diarios. No es mucho decir eso, lo de independiente. ¿Se puede ser independiente siendo periodista?
Pues, hombre, mira, hay una aproximación a la independencia, lo mismo que hay una aproximación a la objetividad. Esta pregunta, pues, podría trasladar lo mismo al concepto de objetividad. ¿Se es objetivo al relatar los hechos? Yo creo que es muy difícil. Porque, por ejemplo, supongamos, tú cuentas en una crónica una batalla, ¿no? El curso de una batalla en Vietnam, en la guerra Irak-Irán. Tú sabes por la cantidad de manos que pasa esa crónica luego, aparte de que tú te puedes equivocar, porque estamos en un ejercicio que es puramente humano y sujeto al error y al equívoco, como es el periodismo. Pero luego, fíjate la cantidad primero, la transmisión telefónica. Confundes los nombres o te los confunden al recibir la crónica. Allí la tienen que repicar en el periódico para poner. El corrector a lo mejor cambia una cosa inopinadamente. O sea, es decir, pasa por tantas manos, incluso ya el texto escrito o transmitido, que realmente no es lo que tú intentabas mandar. Eso demuestra un poco que la objetividad es difícil. Ahora, que haya un intento de aproximación, desde luego sí, y sobre todo, bueno, pues yo no sé, cada uno tiene su lema, pero a mí me parece que eso de jugar limpio con el lector es lo más necesario.
Manu, ¿y dónde te hiciste de periodista?
Pues muy pronto, ¿no? En el colegio. Estudiaba en Tudela con los jesuitas y allí fue donde prendió un poco en mí esa mecha que parece inextinguible, ¿no? De la vocación periodística y el afán por escribir y por cultivarte, y más que acudir a grandes centros de información o escuelas de periodismo. Pues eso que aconsejo yo cuando algunos chavales vienen a preguntarte y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pues yo creo que la autodidaccia es fundamental más que los grandes títulos académicos. Y desde el primer momento me interesó el periodismo más que otra cosa. Me pareció una profesión muy completa en la medida en que esa curiosidad que puedes tener por las cosas te permite una amplitud, un horizonte muy grande, ¿no? Entonces allí empecé a colaborar. Luego en mi pueblo, en Guernica, publiqué la primera entrevista. No recuerdo que fue con el Orfeón Infantil Mexicano, en una revista donde tú también escribiste, que se llamaba Jóvenes, que salía en Barcelona. Claro,
es verdad, exactamente, mil años.
Y luego empecé a colaborar en La Gaceta, luego en El Correo, en la revista Vida Nueva. En fin, uno se va abriendo camino
hasta llegar a ser director ahora. ¿No se pierde un poco, siendo director de una agencia y dirigiendo a otros periodistas, no se pierde un poco de ese espíritu de de aventurero que tiene el periodista. No es difícil alternar la mesa y el,
es muy difícil,
y el frente, sí, por decirlo así.
Es muy difícil, pero yo lo que pienso es que esa alternancia, si se consigue un equilibrio, una armonía en el trabajo, es perfectamente beneficiosa. Porque mira, tú a veces dirigiendo, pues marcas unas pautas, corriges algunos originales, encargas trabajos y estás funcionando un poco con la imaginación sobre los temas que estás viviendo, reaccionando, analizando. Entonces, eso te convierte en efecto un poco, no en un fósil, pero sí te convierte en un, digamos, periodista de mesa, ¿no? Entonces, cuando tú sales fuera, redescubres cuáles son los problemas que tus chicos pueden tener en el momento de trabajar. O sea, tú te conviertes otra vez en reportero. O sea, y ahí como nadie te conoce y tú ni vas de director, simplemente vas de corresponsal, vuelves a tu condición de puro periodista, ¿no? Yo recuerdo que Oriana Fallaci, famosa periodista italiana en la India, en la guerra India-Pakistán por Bangladesh, allá por el 71, yo la conocía y como sabes, pues era una mujer de un gran prestigio en todo el mundo.
Enorme, sí, sí.
Entonces, a mí me llamó la atención la capacidad que tenía aquella mujer, siendo ya un mito del periodismo, de camuflarse, de reconvertirse en puro reportero. Y aquella mujer no era conocida en la India, además menos en un momento de guerra. Pero yo vi, con asombro, tengo que decirlo, que en lugar de retirarse en el hotel a pavonearse de sus anteriores trabajos, estaba allí a pie de obra, localizando a los generales, incordiándolos, poniéndose en la lista para tomar el primer helicóptero para llegar a Dhaka. O sea, yo pienso mucho en eso, en que el hecho de volver otra vez a trabajar a pie de obra sobre el terreno, poniéndote a los demás y olvidándote que tienes una condición de director o de algo así, yo creo que te rejuvenece profesionalmente.
Bueno, ¿y cuántos corresponsales de guerra podríamos decir que ha habido en este país? Había uno que no sé si todavía sigue viviendo, supongo que sigue viviendo por ahí, casi mítico ya de nuestra época inicial y además nacido en el norte, Vicente Talón, que siempre andaba metidos en guerras, por lo menos en los años 60, sí. 70, no sé ahora.
Es verdad.
¿Qué habrá sido
Vicente,
de él?
Vicente el Guerras le llamaban cariñosamente, sí. Vicente, que él es valenciano, pero con una gran vocación por todo lo del norte y prácticamente yo creo que es un vasco de adopción. Es director de la revista Defensa, se ha especializado en esa temática que él ha conocido también como reportero.
Ahora anuncia tanques y ametralladoras, sí, y pistolas.
Sí, sí. Y sí, realmente fue uno de los pioneros de la nueva época, vamos, de la posguerra. Hay una generación anterior muy buena de grandes escritores. Tú tienes que comprender, por ejemplo, Pío Baroja fue corresponsal de guerra, una guerra pequeñita, si quieres, en Túnez. Ahí tienes los nombres de Corpus Varga, de Fernández Flórez, de Azorín, cubriendo los acontecimientos internacionales. O sea que la literatura y el periodismo de guerra o de corresponsalía de guerra pues se homologaban en ese sentido, ¿no? Y ahora pues hay unos cuantos. Lo que ocurre es que yo creo que en realidad pues somos pocos. El coste cada vez más grande de las bueno, transmisiones ahora se arreglan bastante bien con el módem, ¿no? Pero los viajes, los costes altos pues hacen que no muchas publicaciones se puedan permitir el lujo de tener un corresponsal y a veces algunas lo sacrifican económicamente por una cuestión de prestigio, ¿no?
Alguien se habrá quedado un poco así estupefacto al oír esa palabreja nueva para muchos, módem. ¿Qué es un módem? Habría que explicarlo.
Sí, esa transmisión que te permite poner por vía telefónica mandar tus crónicas al ordenador central. Entonces lo recibo, o sea, una crónica que, por ejemplo, yo no lo tengo, ¿no? Pero espero ponérmelo, que yo siempre he ido un poco de pobretón y de bohemio por estas cuestiones económicas, que hay grandes medios que se pueden permitir grandes cosas. De hecho, estamos viviendo ya en esa época, ¿no?
Efectivamente, sí.
Tú sabes que, bueno, el problema que han tenido los americanos en la guerra de Chipre del 74 de alquilar aviones yo he visto como amigos míos, oye, acompáñame que voy a conseguir una línea telefónica, estaban bombardeando. Entonces llamar a Tel Aviv y decir, oye, dile a fulanito, jefe de nuestra oficina ahí, que nos mande un avión y que se juegue el tipo lo que sea para transmitir el material, ¿no? O sea, esos medios económicos tan...
Tú no has sido nunca así, alquilando aviones.
No. Si me he podido colar en ellos con el permiso de mis compañeros, lo he hecho, naturalmente. Pero claro, tú fíjate el coste que puede ser, 20, 30 millones. Pero claro, las grandes cadenas de televisión, todo eso no... Nosotros nos seguimos quedando como jefe gente como francotiradores, como, quiero decirte, pequeños personajes.
Es decir, que vas tú a la guerra, vas al frente, vas a realizar tu corresponsalía en cualquier litigio que pueda haber con un bolígrafo y un papel, mientras otro va con un ordenador y ese módem que lo acopla al,
sí,
al aparato telefónico y transmite.
Sí, eso tiene, antes lo hemos dejado. Pero vamos, voy a concretar un poco tu pregunta. Esto consiste en que, por ejemplo, por vía telefónica normal, a mí me cuesta, por ejemplo, ahora desde Filipinas o desde... me cuesta media hora mandar tres folios, ¿no? Supongamos, más o menos. Tú sabes que con el módem este, yendo directamente al ordenador de la agencia o del periódico donde trabajas, esto te cuesta, pues yo no sé, si a lo mejor te cuesta medio minuto. Es una cosa, es una revolución total, con lo cual los costes telefónicos en ese sentido bajan. También tiene problemas, que si vas a países del tercer mundo y hay parásitos en la transmisión, o hay interferencias, pues en realidad no te vale, porque el módem no te funciona, ¿no? Pero sí, yo creo que se va más ya al aquel enviado especial que iba con una máquina vieja, una tipa o una máquina pequeñita, esto no lo vi, pequeñita, iba con su botella de whisky, iba con su diccionario, con alguna, un poco de forma bohemia, y todo eso se está convirtiendo en un personaje más próximo a lo que fue en su momento James Bond.
Solas con Manuel Leguineche, periodista y escritor. Hablemos de libros, Manu. Yo te perdí la pista con los topos, con el volcán, con la tribu y no sé si has hecho algo más.
Sí.
La verdad es que estos libros, así que yo me los he cargado en un abrir y cerrar de ojos en unos segundos, suponen muchos años de trabajo, supongo, ¿no? Los topos, por ejemplo. Lo he visto publicado en inglés en alguna librería de Londres o de no sé dónde.
Sí, se publicó también en Alemania, en Yugoslavia, en Hungría, en Estados Unidos. Hubo dos versiones, una la inglesa y otra la americana. Sí, fue un libro realmente que en su momento tuvo un amplio eco, ¿no?
Ya no quedan topos, supongo, ¿no?
No, en este país yo creo que no. No creo que queden porque, bueno, realmente han pasado ya 10 años desde la muerte de Franco y hubo gente pues que se sintió absolutamente aterrorizada y que incluso después de la muerte de Franco seguía escondida, ¿no? Por temor a represalias y a pesar de que una ley firmada por Fraga Iribarne cuando era ministro de Franco, pues acabó con el problema de toda esta gente y sirvió para que muchos salieran como hongos después de la lluvia, muchos topos, gente escondida en pueblos pequeños, en aldeas, y que vivían en pueblos de 200 o 300 habitantes y la gente los había dado ya hacía decenas de años por muertos y seguían viviendo allí en una guardilla confundidos con el paisaje interior de la casa. Y bueno, con la historia de una mujer que le subía algo de comer, unas historias apasionantes y muy cinematográficas de decir, esa relación de fidelidad entre una mujer que está salvando a un hombre y que ha desaparecido del mapa, ¿no? Y lo dan todos por muerto. Y ese hombre reaparece un día. Claro que muchas... sabrás que como ocurre muchas veces con estas flores de invernadero que de repente salen a la superficie, muchos de estos pobres hombres que se habían pasado 30 y 40 años escondidos dentro de un armario o en una alacena, metidos en buhardillas, en sótanos sórdidos y que habían sobrevivido gracias a la fidelidad de una mujer o de un familiar, cuando salieron a la superficie pues se agostaron, ¿no?, como esas flores, y murieron.
¿Cuántos topos conociste tú?
En el trabajo de investigación que hicimos Jesús Torbado y yo, que es el coautor del libro, duró 10 o 12 años. La noticia, la idea del libro surgió cuando apareció uno en Valladolid. Un personaje de estos que había estado 20 y tantos o 30 años, había sido alcalde de un pequeño pueblo de Valladolid, apareció y nos dio idea de seguir investigando sobre estos. Yo creo que llegamos a hablar en total con unos 30 o 40. Eso no significa que todos quedaran reflejados en el libro, porque en muchos de ellos seguía un poco el terror de tener que contar sus circunstancias y temían que una vez publicado el libro o el reportaje, las represalias volvieran hacia ellos y directamente se negaron a hablar. Y otros hablaron con miedo todavía, porque ese terror acumulado como una pila eléctrica durante tantos años tampoco desaparece en cuestión de horas porque se haya levantado la ley y haya una amnistía para ellos, ¿no? Pero fue una experiencia muy apasionante.
Y llegamos así a otro libro, a La tribu. ¿Quiénes son los miembros de esa tribu? ¿O a qué tribu te refieres o te referías?
Al escoger la escenografía del golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, en África, contra Macías, el presidente Macías, yo venía precisamente fue el 79, venía de Managua. Y a pesar de los problemas que tuvimos durante 2 meses allí y la emoción que vivimos, parece como que yo estaba con mucha fuerza, y la suficiente fuerza como para los 2 días de llegar a Madrid y nada, recuperarme un poquito de las pérdidas de calorías que había sufrido en aquella guerra metido en la embajada española en Managua con nuestro paisano Pedro Aristegui, que ahora está en Beirut, por cierto. Me fui directamente al primer avión que salió a Guinea Ecuatorial. Y yo tenía idea de hacer una novela, e intentarla, por lo menos, sobre los enviados especiales. Y la tribu es la de los corresponsales de guerra, la de los corresponsales de terremotos, de golpes de Estado y todo eso, ¿no?
Qué ganas de complicarse la vida, ¿no? Porque hay gente que está esperando que haya un golpe de Estado o que surja un terremoto, una inundación, etcétera, para lanzarse allí a contar lo que pasa. Esa es otra cosa. ¿Los corresponsales o los enviados especiales deben contar lo que pasa o su propia interpretación de lo que están viendo?
Mira, esa es toda una teoría en la historia del periodismo que no está resuelta, ¿no? Depende del medio de información para el que trabajes. Yo creo que en ocasiones, el periodismo americano, por ejemplo, el testimonio personal, salvo que no sea muy importante, salvo que el periodista se convierta en historia. Es decir, por ejemplo, cuando Hemingway entró en el Hotel Ritz en París adelantándose a las columnas del general Leclerc, hay ocasiones en que el periodista es protagonista de la historia, ¿no? Pero salvo esas ocasiones, tú notarás que el periodista americano, salvo que haga nuevo periodismo, prefiere la asepsia de los hechos, un estilo muy lapidario de agencia, muy, muy seguro, muy bien controlado con la doble fuente, muy invulnerable, ¿no? Y hay otro tipo de periodismo, bueno, pues de los medios más sensacionalistas o de los que quieren historias más calientes, más personales, que lo que buscan es la historia del periodista metido en el conflicto. Y entonces yo a veces escojo las dos cosas. Si realmente el testimonio que he visto, por ejemplo la batalla de Rivas en Nicaragua, que la viví yo, el único que estaba allí era yo, pues hombre, la personalicé un poquito, ¿no? La primera persona, pues también, como sabes, pues fue Oriana la que la puso bastante en marcha, ¿no? O sea, tus propias impresiones. A mí lo que me gusta muchas veces es contar lo que a ti te pasa frente a lo que pasa. O sea, ese equilibrio que consiste, esa armonía que consiste en contar lo que tú estás viendo para que el lector no se imagine que estás en tu casa en Madrid, sino que estás sufriendo en esa tragedia o la estás viviendo en directo, ¿no? Sin exageraciones, claro.
Y en esta batalla de Rivas a la que hace referencia allí en Nicaragua, ¿cuál era tu posición? ¿Dónde estabas? Es decir, físicamente, ¿cómo te puedo yo imaginar?
Pues mira,
en principio, ¿cómo vas vestido en una historia de estas, en una guerra de estas?
Mira, normalmente hay, ya se ha puesto de moda desde hace mucho tiempo, la cazadora CBS, que le llaman. Es una especie de vestido tropical, con muchos bolsillos, donde en Saigón, por ejemplo, la teníamos de moda. Y había un sastre chino que por 300 pesetas te fabricaba las cazadoras estas CBS, las que quisieras. Es un poco la que se ve en todos los lados. Pero a mí, bueno, la cosa externa tampoco me ha preocupado demasiado. Hay que adecuarse naturalmente al clima en el que estás. Y entonces te pones, bueno, pues una camisa normal. Porque en ocasiones también, ¿qué pasa? Que como eso casi es paramilitar, pues ha habido guerras en las cuales han confundido a un periodista vestido con una cazadora de estas de la CBS normal, la han confundido con un mercenario y lo han fusilado in situ, vamos. O sea que eso también hay que tener en cuenta.
Bueno, y entonces ya te vemos vestido, como iba el vestido. Ahora, ¿cuál es tu posición dentro de esta batalla concreta?
Sí, bueno, mira, nosotros estábamos aislados en la capital y a mí me interesaba, naturalmente, salir de lo que es el sitio para tomar las noticias sobre el terreno, en directo, ¿no? Que eso es insustituible, porque luego descubrí que la idea que tenían ministros clandestinos de los sandinistas con los que hablaba en Managua, me decían, bueno, esto va a tardar más. Y yo, que volvía del frente, les decía, si esto es una auténtica marea humana. Cosa que muchas veces me lo han recordado muchos de ellos, que incluso muchos o algunos ya no están en Nicaragua porque han roto con el régimen, ¿no? Pero me decían, bueno, es que tráenos noticias, muévete, porque es que la idea que tenemos, porque Radio Sandino tenía una idea muy, digamos, romántica también de cómo iba todo, ¿no? O sea, es insustituible para un enviado especial ser testigo directo de las cosas. Entonces, el embajador Aristegui pidió a la colonia española voluntarios para ir a rescatar a unos españoles que tenían una fábrica de chorizos en Rivas, que estaba a unos 100 kilómetros al sur de Managua y no lejos de la frontera con Costa Rica, donde combatía con los sandinistas, Eden Pastor, al comandante Cero, ¿no? Entonces, de esa guerra llegaban noticias pues muy contradictorias, que los aviones de Somoza la estaban sometiendo a fuego, que estaba incendiada. Entonces, había que ir a rescatar a esos españoles. Yo me ofrecí voluntario junto a un canario que se dedicaba a la pesca allí, que se llamaba Perdomo, y en un jeep de la ayuda española a Nicaragua, con un salvoconducto del general Somoza, nos lanzamos a esa carretera. Te puedes imaginar qué viaje fue, porque cada 20 kilómetros estaba la Guardia Nacional de Somoza, luego a los 2 kilómetros los sandinistas. Habían tirado unos árboles enormes en la carretera para cortarla, que se llaman genízaros, y te hacían, vamos, dar unas vueltas enormes. Y un viaje que normalmente te hubiera costado una hora, a nosotros nos costó casi 2 o 3 días llegar por fin a Rivas. Y para rescatar, como digo, a estos españoles que tenían la fábrica de chorizos. Y al llegar había un intenso aroma de chorizo quemado. Y es que la famosa fábrica había entrado en fuego y nos quedamos en las afueras. Yo lloré absolutamente de impotencia porque realmente estar en aquella frontera, casi accediendo ya a la misión que te ha llevado allí, después de tantos peligros, porque no te puedes imaginar, estaban los puentes cortados, a veces nos tomaban por espías, tenían que comprobar el salvoconducto, los sandinistas no se fiaban, tenían que llamar a su jefe, en fin, fue. Y llegar allí con Perdomo y encontrarnos con que la ciudad estaba siendo en ese momento también bombardeada, que un humo absolutamente intenso y densísimo no nos dejaba ver la ciudad, y que entonces la guerrilla que estaba en aquel momento, francotiradores sandinistas, todos nos dijeron, es imposible entrar. Están los tanques de Somoza adentro, están bombardeando, y entonces nos tuvimos que volver atrás sin los españoles, ¿no?
A solas con Manu Leguineche. Solas con el periodista, con Manu Leguineche. Dejamos Nicaragua. ¿Qué se te había perdido a ti en Guinea Ecuatorial?
Ya te digo, yo no había estado nunca en Guinea, aunque lo intenté, porque sabes que durante muchos años fue un país prohibido. Macías lo cerró a cal y canto, lo convirtió en un país de la Edad Media, se dedicó a matar a sus oponentes en una especie de frenesí patológico, y realmente era un país desconocido. Y con el golpe de Estado, que naturalmente lo montó Madrid, concretamente en el ministro Marcelino Oreja, más o menos en aquella época, pues se convertía en una experiencia interesantísima. Es decir, ¿cómo había sobrevivido ese país durante los 20 o 30 últimos años? Absolutamente olvidado de todos. Tú recordarás que se hizo una película que se llamaba Los perros de la guerra, que era una novela de Frederick Forsyth. Exactamente. Y entonces, pues sobre todo eso. Entonces a mí me apasionan las cosas. Cuando ocurren, realmente digo, tengo que estar allí como sea, ¿no?
Pero la vida allí debía ser muy difícil, ¿no? La propia subsistencia, quiero
decir. Hombre, imagínate, es que no había absolutamente nada. Había algunos chinos que llevaban algunas medicinas naturistas de estas, y el país estaba totalmente, bueno, los hospitales no existían, estaban totalmente roídos por las ratas, los techos volados, no había materias para volver. Era una visión absolutamente kafkiana, ¿no?, de lo que nos encontramos allí. Y luego, pues para comer habían solo un hotel, y de vez en cuando mataban a algún animal raro por allí que ni te preguntabas qué podía ser. Y entonces te vivías así, ¿no? O sea, que fue una experiencia realmente curiosa la que vivimos.
Y Filipinas, es el último país en el que has estado, me parece, ¿no?
Sí, bueno, estaba en la cumbre de Reykjavik también, y sí, Filipinas, pues también ha sido una de esos 30 o 40 conflictos que uno ha vivido en los últimos años, ha sido de los más interesantes. Tenía algún parecido, en principio, con la caída del Shah en Irán, esas masas lanzadas absolutamente a la calle, tratando casi por fuerza, por energía vital, por presencia, por presión en la calle de hacer caer al dictador. Realmente me recordaron mucho, aunque la situación es naturalmente muy distinta. Ese sentido que también tienen un poco los filipinos del martirio, esa tendencia a también iraní o persa de pasar por todo con tal de que, digamos, de una forma mística, martirológica, acabar con el dictador, con cientos de miles de personas lanzadas al calle, fue una experiencia interesante. Y ahora Cori, pues la han nombrado a Cori Aquino
mujer del año.
Mujer del año.
Yo no sé, mujer del año. Es curioso cómo hay situaciones que parece que van a acabar en unos cuantos meses y se perpetúan ahí. Ahí está el Ayatollah Khomeini, que parece que era cuestión de días, y se va a perpetuar en sí mismo el hombre.
Sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, el carisma que tiene este hombre, el magnetismo para las masas, es asombroso, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó al aeropuerto de Teherán, que ya Shah había abandonado el país, llorando, y sus súbditos, recuerdo allí, porque en ese mismo momento llegaba yo de Atenas, arrodillados frente al hombre en medio de un mar de lágrimas todos, porque era el final de aquel intento del imperio, de resucitar el imperio de Darío, el imperio de los persas. Entonces llegó Khomeini, y habría 4 o 5 millones de personas habían venido de todo el país. Yo no he visto una situación mayor de atracción. A este hombre lo trasladaron del aeropuerto en coche, pero es que la gente lo llevaba en andas. Y con fotografías del Ayatollah Khomeini, ese hombre cuyos discursos habían comprado todos clandestinamente en cassette, y que contribuyó esa fuerza para sustituir una dictadura como el Shah por otra, en cierto modo, como la de Khomeini, ¿no?
Pero allí está el hijo del Shah, a la espera, con la esperanza y la confianza de volver a ser emperador de su pueblo un día.
Hombre, claro, aquí hay un test que habrá que pasar, habrá que vivir, que es naturalmente la desaparición física de Khomeini, ¿no? Es un hombre que tiene ya 82 años, se le ha dado por muerto en numerosas ocasiones, pero es de una frugalidad tan asombrosa y ha llevado una vida tan austera que realmente este hombre vivirá a lo mejor todavía un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en Irán al morir? ¿Hay una lucha por el poder entre los que son partidarios de una moderación, de una alianza con Estados Unidos, como bien se ha demostrado con el caso del Iran Gate, y los que son partidarios de mantener una revolución cultural permanente, ¿no? Y de tener tribunales populares, de seguir fusilando a los que presenten la más mínima desviación de lo que quiere el régimen. Pero mientras Khomeini viva, todo se va a centrar en él. Él es el dogma, él es la Biblia, él es el Corán, él es todo, es el centro del universo, es el ombligo. Entonces lo que él diga se mantiene. Ahora, naturalmente, el hijo del Shah habría algunas esperanzas de que esos grupúsculos monárquicos logren algo. Yo lo veo muy difícil. Personalmente me parece que no tiene ninguna posibilidad de volver al Irán.
Y mientras tanto, tostándose al sol de Hawái, el señor Marcos, sí. El filipino Marcos, del que ya apenas si se habla.
Bueno, ahora ha empezado, estos días empiezan a preparar ya todo el dossier en los tribunales de Nueva York por los 5.000 millones que se supone que ha robado a Filipinas. Pero él ha intentado...
¿5.000 millones de qué?
5.000 millones de dólares.
De dólares, que son más millones.
Sí, además ten en cuenta no solo el dinero contante y sonante, sino la cantidad de esa cadena de hoteles, de propiedades en el extranjero, en la Quinta Avenida, los numerosos apartamentos que tenía, propiedades en Europa, en Londres, en propiedades en cuadros, en piedras preciosas, en joyas, todo eso que Imelda Marcos fue atesorando durante sus años en el poder.
¿Pero tú crees que se llevará a cabo, si seguirá adelante el proceso? ¿Se iniciará un proceso?
Sí,
seguirá adelante.
Sí, no, ya hay nombrada, Cori Aquino nombró un consejo de investigación para la devolución al país.
Sí, pero Marcos está en Estados Unidos.
Sí, está en Estados Unidos, sí, pero la justicia norteamericana ha aceptado que todo eso siga adelante, ¿no? Por eso precisamente, quiero decir, que ha adoptado con respecto a Marcos la posición un poco como la del Shah, porque era un personaje absolutamente controvertido tenerlo en el país. Por eso ha intentado venir a Marbella, que es, le hubiera encantado a Marcos, sobre todo a ella, ¿no?
Hombre, y ahí tiene muchos amigos, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Todavía recordamos fotografías de Marcos y muchas personas de la JET bailando en su palacio maravilloso.
Sí, no, la relación con la JET Society fue muy profunda durante mucho tiempo. Y ha ido mucha gente en viaje de bodas y a ella le encantaba pues tenerlos en el Palacio de los Gobernadores Españoles de Malacañán y todo eso, ¿no? Ahora, el problema con Marcos es que realmente está muy enfermo, ¿no? está muy enfermo. Hay quien piensa que su mujer Imelda está ahora muy en segundo plano, pero que incluso muerto Marcos podrían intentar la resurrección de lo que el senador Manglapus llamó la dictadura conyugal. Yo lo veo muy difícil también, ¿eh? Aunque puede pasar de todo.
Es claro. Curioso la cantidad de gentes que hay por ahí desperdigadas. Bocasa acaba de llegar a su pueblo y
sí,
no se sabe todavía lo que pasará.
Incomprensible, ¿no? Porque fíjate, un hombre que, aunque le habían cortado la electricidad por falta de pago en el hotel ese de Francia donde vivía, presentarse en la Boca del Lobo en el primer avión con su familia, con algunos de los 30 hijos o 40 que tiene, y con alguna de sus 4 o 5 esposas, ir allí a someterse a un juicio que ya sabes que ya empezó hace unos días. Este hombre, ¿qué esperaba? Que la gente se levantara recordando los tiempos en que era caníbal y en que fusilaba a los estudiantes. No, es que reacciones humanas incomprensibles.
Y a 2 pasos de donde vivía Picasso sigue ahí otro líder de color venido del Caribe, ¿no? Me parece que sigue ahí.
Sí, Duvalier.
Viviendo maravillosamente.
Fíjate, sí, ese logró sacar a tiempo también sus dineros y ahora al pasar ya a un segundo plano toda esa polémica. Pero claro, tú, ten en cuenta la situación en que colocan estos exdictadores a determinados países, ¿no? Se convierten en elementos incomodísimos. La prensa dice, bueno, pero este señor que ha sido el ejemplo de toda la violación de los derechos humanos, del enriquecimiento personal, del abuso de poder y todo eso, resulta que lo tenemos ahora aquí como si viviera al lado de mi casa, ¿no? De una forma. Y entonces les colocan, ahí está la trágica peregrinación, recordarás, del Shah hasta que murió en el Cairo de cáncer. Pero esto ya, como no se habla menos de Duvalier, pues parece que ahí va a seguir, ¿no? Has estado en
ahí. Hay quien piensa que incluso va a volver porque está bastante peor que él lo dejara, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que
hay países que no tienen remedio, supongo yo, ¿eh?
Es que
es duro decir esto, pero
no,
Haití es que no tiene.
¿Sabes lo que pasa también? Que en Haití lo compruebas allí sobre el terreno, en esa mezcla de turismo caro, vudú y emociones un poco artificiales y todo eso. En realidad ha sido el poder personal durante tantos años que no ha habido ninguna alternativa, no ha habido posibilidad de educar democráticamente, no ha habido posibilidad de que se creen cuadros, casi ni en el exilio, porque o los mataban a todos o no existían. Entonces, cuando se produce la caída del dictador, hay una explosión popular, ¿no? De hecho, el dictador cae porque se convierte en un aliado incómodo para Estados Unidos o para quien sea. Entonces, ¿cómo reconstruyes un país caótico, que no está preparado para nada, que no tiene líderes porque no los ha podido crear? Entonces eso se convierte en una. Y traducir toda esa explosión popular a lo que es un gobierno estable y normal en países como esos es muy difícil.
Es que el mundo es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, por un lado, leer las amenazas constantes de Marruecos hacia Ceuta y Melilla, y a los 2 días sonrientes los 2 monarcas, el de Marruecos y el nuestro, paseando y celebrando el aniversario de su país, etcétera. Es muy difícil la interpretación. Yo creo que si nos contaran lo que se callan, todos nos quedaríamos seguramente bastante más tranquilos, ¿no?
Es que además, fíjate lo que es rizar el rizo, ¿no? Ahora, tras la visita del vicepresidente de guerra a Argelia, ahora resulta que vamos a tener maniobras militares también con Argelia, que es naturalmente como el enemigo natural de Marruecos, con quien también tenemos. Sí, esta especie de. Esa cosa que dicen para a veces explicar lo que significa el Islam y el Oriente, ¿no? Esa especie de elipsis donde no todo es lineal o recto como puede ser la civilización europea, yo creo en este caso se traslada también a la diplomacia, ¿no?
¿Y no habrá una revolución pendiente en el periodismo? Llevamos mucho tiempo leyendo periódicos tal como eran hace 100 años y todo cambia, los medios de comunicación cambian, las formas de hacer las cosas y el periodismo sigue ahí, los periódicos quiero decir. De un momento a otro surgirá una idea nueva, supongo, ¿no? Debiera surgir, ¿o no?
Bueno, no sé, yo creo que hay poco margen ahí, José Mari, porque, quiero decir, ya se ha hecho el Le Point, por ejemplo, y no sé si en España lo ha hecho alguien, pues ha llegado a regalar un disco.
Sí, también, claro,
estos,
claro.
Y hay publicaciones que han sido olorosas, como te acuerdas, aquellos intentos de hacer el cine.
Sí.
No sé, yo creo que eso es, pura especulación o asuntos anecdóticos y divertidos, ¿no? Pero yo creo que la revolución tecnológica se ha hecho ya en los periódicos, o se está haciendo, pero el producto que sale a la calle sigue siendo el mismo. Yo lo que creo que es que ahí cambian un poco los enfoques, cambia, por ejemplo, el layout, lo que es la
maquetación.
La maquetación puede cambiar todo eso, pero en el fondo puede cambiar, por ejemplo, con respecto a la televisión o a otros medios, la prensa diaria, que sigue anclada un poco en la galaxia Gutenberg, tiene que hacer sus cambios, hacer, como se ha dicho tantas veces, que la gente eso que ve en la televisión se lo expliquen mejor.
Sí, pero es que no admite, el periódico admite, no ha admitido el color, por ejemplo. El color no ha sido ningún éxito en la prensa. Ningún éxito.
Bueno,
no,
ahora en Londres, el periódico de Disha ha fracasado, como sabes, todo en color. Pero yo no sé si ha fracasado porque, no sé, el periódico que se hacía no era bueno. Y
era eso. Lo mismo sucede con US Today, que se vende en todo el mundo, el americano color, a mitad de camino entre revista y periódico, y tampoco ha funcionado. Y
bueno, yo creo que va bien. Están perdiendo dinero, pero...
Sí, claro. Sí, a eso me refería yo. Es decir, va bien, pero está perdiendo dinero, lo cual... Pues
es que
significa que no va bien.
Tiene unos costos.
Ahora hay una señora al frente que parece que va a poner
cosas
en su
sitio. Pero quiero decirte, ahí tienes, por ejemplo, el Wall Street Journal, que está haciendo una edición en Europa y otra en Asia, y que yo creo que es un periódico de éxito. Y bueno, la prensa norteamericana fuerte, pues va muy bien. Washington Post, Los Angeles Times, todos estos funcionan.
El otro día leí un libro que posiblemente hayas leído o del que tengas referencia, de Irving Wallace, se llama El Todopoderoso, y hace referencia a un editor de periódicos que, sí, claro, loco como todos por buscar la noticia, la exclusiva, al final se da cuenta que es muy difícil, es decir, esto es que es muy complicado, y decide inventarse la noticia. Inventarse no es la palabra, sí, es provocar la noticia. Contrata, sí, sí, un grupo de terroristas y organiza la Mari Morena en todo el mundo, sí, y naturalmente, puesto que él planea los actos terroristas a cometer, tiene la exclusiva, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez el periodista puede llegar a sentir la tentación de provocar el hecho sin andar con tragedias, evidentemente?
No, incluso con tragedias. Se ha producido ocasiones en la cual, olvidando la ética, la deontología y todo eso, un periodista que sabe que un buen golpe de fortuna le puede valer el premio Pulitzer o le puede valer muchos millones en juego. Pues tú fíjate hoy la importancia que tienen, que el mundo se ha hecho más pequeño y somos la aldea global de McLuhan, que por ejemplo tengas des un escopetazo y tengas un scoop. Es que de repente es una lluvia de millones y de alabanzas. Tú fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado en... ¿Quién ha destapado todo este asunto de que los Estados Unidos estaban vendiendo armas a su gran enemigo Khomeini en Teherán y que luego ese dinero se desviaba a través de Suiza a la contra? Pues un pequeño periódico de Beirut que ahora mismo ha subido la circulación hasta extremos increíbles, ¿no? Entonces sí, ha habido ocasiones, y están contadas en la historia del periodismo, donde se han llegado incluso algunas trasladadas al cine. Recuerdo en este sentido una película alemana donde se produce un suicidio provocado de una personalidad que el periodista es el único que saca la foto. Entonces, olvidando todo eso, comprendes, y al margen de constituirse en protagonistas de una historia, que es decente hacerlo, tú recordarás, por ejemplo, cuando Antonio Dolano iba a la Vuelta a España y se subía a una bicicleta y llegaba el primero, ¿no? Todo ese periodismo donde de repente decir, aprenda usted a limpiar los cristales de la Plaza de España, que yo no sé si lo hizo él mismo, fue Tico Medina, o, es decir, el periodista participa en la noticia, y eso es, no sé si estará de moda o no, pero eso no es culpable, pero sí se ha llegado en ocasiones a distorsionar determinadas informaciones para, bueno, por un simple deseo de ganar dinero o de notoriedad. Incluso ha habido muertes en guerras, se han producido cosas parecidas, ¿no? O se ha puesto en riesgo, por ejemplo, a comunidades enteras por el capricho de un periodista que, olvidando que lo es y que su misión es solo contar las cosas y no refabricar o prefabricar la historia, han puesto en riesgo a poblaciones enteras.
Y volviendo a los libros, ¿qué libro tienes entre manos? Que casi parece el título de un antiguo programa de televisión.
Sí, sí. Estoy ahora tratando de escribir un libro sobre lo que pasó en Filipinas, ¿no? A mí esto de ponerme a escribir libros después de vivir una historia realmente me gusta bastante, aunque reconozco que hay que tener un gran poder de abstracción. Tienes que olvidarte de tomar las copas en las tabernas del barrio, tienes que olvidarte de vivir más o menos bien y encerrarte horas enteras ahí con la máquina de escribir, ¿no? Pero vamos, lo he pasado muy bien con libros como El camino más corto, que es, como cuento, aquel viaje que hice, recordarás, la vuelta al mundo en Jeep, ¿no? Con unos periodistas americanos. Luego El estado del golpe, que era un poco también lo de la tribu, que es la novela, y La destrucción de Gandhi, el libro ese que publiqué de Centroamérica. O sea, realmente yo creo que a veces sales con la sensación de que lo que has vivido merece algo más que 10 crónicas de 2 folios cada una, apresuradas, sin cuidar. y eso es lo que hace que te encierres a profundizar en el acontecimiento. Yo en este momento creo que me he leído prácticamente toda la bibliografía que hay sobre la situación en Filipinas, he visitado bibliotecas, he pedido libros a mis librerías en Nueva York y en Londres y en París sobre temas de Asia y de Filipinas, en fin, que estoy tratando de dar cima a este nuevo libro. Bueno, pues que tampoco será una gran cosa, pero por lo menos contará una peripecia más.
¿Y guerras? ¿Cuál será la próxima guerra? ¿Dónde la cosa está tan candente como para que en cualquier momento estalle?
Mira, en este momento yo no sé, pero debe haber como 30 o 35 focos de guerra abiertos en el mundo. Lo que pasa es que, como hemos empezado esta conversación hablando de del pasaporte y de las dificultades que hay para determinados periodistas o para todos de que te dejen acercarte a la zona de fuego, a la zona de conflicto, porque lo que los gobiernos quieren es notablemente ocultarlo todo y dar una imagen distorsionada de lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo ahora hace un año estaba en Sudáfrica, Johannesburgo, ¿no? Tuve que obtener el pasaporte de una forma subrepticia, o sea, como empresario. Y entonces controlaban hasta tal punto la cosa que llamaron al... Tuve que decir de qué sitio era empresario, ¿no? Yo era empresario de un restaurante. Pues llamaron desde la embajada para comprobar si efectivamente yo trabajaba allí y dijeron que sí. Entonces me fui a ese país, cosa que no había conseguido nunca, porque ese visado lo tenía pedido durante años y no me lo daban, ¿no? De Chile, pues hemos sido declarados persona non grata. Hay países en los cuales entrar es sumamente difícil, y sobre todo en tiempos de guerra. Entonces, claro, tienes que estar pensando un poco que si se produce la guerra Irak-Irán, a mí de Irak me expulsaron cuando estalló la guerra. Me pusieron junto a unos compañeros bien seleccionados en un autobús por contar que no iban a ganar la guerra, cosa que luego ha sucedido, ¿no? Y que aquello parecía un paseo militar, una guerra que iba a durar días y que Irak iba a, bueno, a hacer tambalearse y derrumbar el régimen de Jomeini en Irán. Entonces nos sacaron un día a punta de pistola de la habitación y nos hicieron cruzar el desierto ese hasta Jordania a temperaturas de cerca de 50 grados sobre cero, ¿no? O sea, entonces, pues a Irak no puedes volver. El visado para Irán lo tengo pedido, no me lo dan. Me dijeron en una ocasión en la embajada, el embajador, no se preocupe que... O sea, en realidad yo creo que nos están segando la hierba bajo los pies y que ser periodista ya no... Al cabo de algunos libros publicados y una pequeña experiencia, todavía peor. O sea, que no te dejan... Que no te dejan moverte.
¿Hasta qué punto, como dicen algunas estadísticas, ser periodista es un oficio peligroso?
Yo creo que sí, que lo es, aunque tampoco hay que exagerar, porque ya sabes que hay un corporativismo en marcha que consiste solo en preocuparse de las cosas de la propia tribu, ¿no? Y de vanagloriarse de sus problemas. Alguien decía, es la más peligrosa porque es la que en realidad te conduce directamente a morir de hambre, ¿no? Se decía hace unos años. Luego, pues sí, después de la de los pilotos y de la... Hay un estrés, hay un cambio de horas, hay una vida trepidante, que yo creo que se va a hacer menos trepidante a la medida en que se haga más metida dentro del ordenador electrónico, ¿no? Más computarizada. Yo creo que eso va a aquellos cierres, ¿te acuerdas? Donde los periódicos cerraban a las 3 de la mañana. Yo me acuerdo en Valladolid, en el norte de Castilla, trabajando con Delibes, y salía el periódico a las 5, no te ibas hasta que salía el periódico, te tomabas unos chinchones que así nos han dejado el estómago de arrasado y todo eso. Pero yo creo que en realidad eso va a mejorar. Lo que no mejora, desde luego, es la capacidad de supervivencia de los periodistas en zonas de conflicto, que yo creo que va a peor. Yo creo que bueno, el periodista, no solo porque viva, por ejemplo, en un régimen antidemocrático, sea de izquierdas o de derechas, pues porque lo persiguen. Ahí tienes la documentación del IPI o de Amnistía Internacional, las listas de periodistas de todo el mundo que están todavía en la cárcel, llevan 30, 40 años, ¿no? Pero luego estamos los que vamos a las zonas de conflicto, un poco los masocas de la guerra, del terremoto, de todo ese tipo de conflictos que nos empuja a seguir los vientos de la historia. Y entonces yo noto que, por ejemplo, hay zonas de conflicto que son mucho más peligrosas que lo que era Vietnam. Por ejemplo, ahí tienes el caso de Centroamérica o de Beirut. que son más peligrosas que Vietnam.
Bueno, y el hecho de trabajar para uno u otro medio te facilita las cosas. ¿Es lo mismo ser del Time o del New York Times que ser de La Vanguardia de Barcelona?
Hombre, yo creo que sí, que hay una... La verdad es una. La verdad que tienes que contar es solo una. Y la capacidad de investigación pues depende ya de cada reportero. Las técnicas a veces son las mismas.
Hablo de las facilidades que te pueden brindar unos y otros.
Sí, bueno, de hecho, tú fíjate la diferencia que hay, por ejemplo, entre ir enviado especial de una agencia pequeña, muy numerosa de periódicos, como puede ser la mía, Agencia Lead, y de ir enviado especial del País, por ejemplo, que es el periódico emblemático en todo el mundo. Es el gran éxito del periodismo escrito en Europa, junto con República y Liberación en París, ¿no? Entonces, claro, hay ocasiones en que cualquier jefe de Estado, pues a lo mejor da una entrevista al enviado especial por la influencia del País, por la influencia que tiene en ese país. Y a lo mejor a ti, pues no te conoce nadie. De hecho, es importantísimo eso, ¿no?
A solas con Malu Leguineche. Le dejamos con su libro que quiere escribir sobre Filipinas, esperando cualquier terremoto, cualquier guerra, cualquier noticia de teletipo que le haga saltar de su silla y volar y correr. Bueno, muchas gracias y feliz año. No sé si desearte que haya conflictos, yo preferiría que no.
No, yo también, o sea, que no quepa ninguna duda que mi disposición espiritual y mi ánimo personal están siempre por la paz.
Pero si los hay, te leeremos. Muchas gracias, Manu.
A vosotros y a ti.